Mikel Egarda, diputado del Partido Nacionalista Vasco por Álava en el Congreso, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Egunon.
Cambios en el gobierno, de nuevo. Nuevos cambios. Sale el ministro de Universidades, Manuel Castel. Se entrará Joan Subirat. No sé si ha tenido ocasión de tener un contacto cercano con Castel. Un ministro, desde luego, atípico, ¿eh?
Sí, la verdad es, pues prácticamente yo no son las áreas que yo normalmente trabajo, el área de educación, pero su ministro, la verdad, se le veía muy poquito por la cámara. Era un ministro muy poco conocido. Parece que se ha ido por motivos de salud, según parece, ¿no? Y poco más.
Es la segunda salida de un miembro por parte de Unidas Podemos del gobierno, después de Pablo Iglesias. Ahora el ministro de Universidades, Manuel Castells. ¿Ve usted un gobierno de coalición sólido, bien asentado, con presupuestos ya por delante, seguramente para este año y el que viene, el próximo año?
Bueno, todo en la vida es relativo, teniendo en cuenta la alternativa que existe en el momento, pues se le ve razonablemente viable, y simplemente lo digo porque la alternativa no le dan los números en este momento.
Hablamos también de uno de los temas que ahora mismo está acaparando más titulares, más páginas, y es la reforma, de esa reforma laboral, los cambios. La ministra Yolanda Díaz mantiene que habrá acuerdo para esa reforma antes de finales de año. ¿Es usted, señor Legarda, tan optimista como la ministra?
Bueno, yo no soy ni optimista ni pesimista. Cada día me gusta más circunscribirme a los hechos. Parece que sí puede haber una reforma laboral. Obviamente, pues veremos con qué grado de satisfacción. Nosotros también estamos incidiendo en cierta medida en la reforma laboral sobre la cuestión que más nos interesa, que es, digamos, un ámbito, digamos, vasco autonómico de relaciones laborales y el ámbito de los convenios colectivos.
Esa prevalencia de los convenios firmados en Euskadi sobre los convenios estatales, ¿es una línea roja para el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, siempre nos gusta hablar a todo el mundo de líneas rojas. Vamos a decir que es una cuestión muy relevante para nosotros y creemos que finalmente se atenderá.
¿Cree que la patronal, la COE, está dispuesta a aceptar que exista ese marco preferencial para los convenios vascos en Euskadi?
Pues bueno, comentábamos antes a micrófono cerrado, pues las sociedades complejas son de intereses contrapuestos y todo el mundo pues tiene que ponerse un poco en los zapatos de los interlocutores, ¿no?, para casar posiciones. Nadie puede pretender que sus posiciones salgan al 100%, ni nadie puede pretender que las posiciones del otro no salgan al 100%.
Para los sindicatos que están en esa negociación, UGT y Comisiones Obreras, ¿pueden poner también objeciones?
Bueno, pues no sé si las pondrán o las dejarán de poner. Nosotros sabemos cuáles son, digamos, nuestros puntos de interés en esta reforma laboral, y así la defenderemos y así nos pronunciaremos.
Dice el sindicato ELA que está presionando al Partido Nacionalista Vasco y a EH Bildu para que marquen, por eso le preguntaba, para que marquen algunas líneas rojas en la votación de esa reforma laboral, porque sus votos son determinantes para que salgan adelante.
Bueno, ya me he pronunciado en las anteriores preguntas que me hacía. Nosotros hemos puesto encima, es público y notorio, cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestras preferencias en una reforma laboral, y eso nos entenderemos y eso defenderemos.
¿Hasta qué punto es determinante el Partido Nacionalista Vasco en la aprobación de esa futura reforma? ¿Sigue siendo socio prioritario para el gobierno de Pedro Sánchez?
Pues vamos a ver, las mayorías se forman, como todo en la vida, con una serie de números. ¿Nosotros somos determinantes? Pues sí, en muchas ocasiones estamos siendo determinantes, y en otras ocasiones pues no estamos siendo tan determinantes. Nosotros, desde luego, si quieren tener nuestro concurso, pues tendrán que tener en cuenta nuestros intereses y nuestras prioridades.
Pueden ser o no determinantes, pero ¿son preferentes a la hora de negociar por delante de Esquerra Republicana y EH Bildu, por ejemplo?
Bueno, eso no lo puedo decir yo, eso lo tendré que decir si somos preferentes o no, tu interlocutor. Eso manifiesta de manera reiterada, pero bueno, me gusta a mí atenerme a los hechos en cada momento y en cada circunstancia.
¿Qué le está ocupando ahora mismo, señor Legarda, de forma prioritaria en su actividad del día a día en el Congreso?
Pues el día a día es un día a día complejo y variado. Frente a esas escandaleras de las primas donas que vemos un día sí y otro también, hay una actividad constante de proyectos, ¿no?, de reformas, bueno, pues que van saliendo, digamos, de una manera a veces a trompicones, otras veces de una manera mucho más armónica. Y bueno, es una actividad, ahora no me voy a alargar en, ¿no?, en
Le preguntaba más en concreto por la temática. Quizá esté centrado también en esta reforma de la ley Mordaza, de la ley de seguridad ciudadana, que parece que se reactiva en el Congreso.
Sí, sí, de hecho íbamos a tener esta semana ya para fijar el calendario de las reuniones. Lo hemos dilatado a cuenta de que ha habido pues gente pues que se encontraba enferma, y la atendemos la semana que viene, pero sí, sí, es un proyecto, digamos, que es de largo alcance. Tampoco tenemos una presión de sacarlo en 2 minutos o en 15 días, pero sí, sí, parece que ya que vamos, van dando los números y empezaremos a negociar la reforma.
¿Le preocupa ve usted motivos de preocupación en general por esas manifestaciones de los sindicatos y las asociaciones policiales en contra de esta reforma, apoyados y respaldados también por la derecha?
Si soy sincero, digamos, en nuestro caso no. Nosotros planteamos una reforma. El resto de grupos parlamentarios han hecho enmiendas a esa reforma, las negociaremos, y digamos, el ruido ambiente, desde luego, en lo que a nosotros respecta, no nos va a afectar de ninguna manera.
Un ruido ambiente que está elevando decibelios por minutos, casi, no solamente en altura del grito, sino en el tono, con insultos incluidos y hasta con tacos, como hemos escuchado por parte del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. ¿A qué cree que responde este tono que estamos escuchando de forma especial desde las filas del PP últimamente?
Bueno, en concreto me pregunta sobre el tono del Partido Popular. Pues yo diría que es que se le ve muy nervioso y muy descentrado. Yo creo que ejerce una fuerza gravitacional sobre el Partido Popular, Vox, que francamente le descentra de cuál ha sido la línea, digamos, histórica y tradicional del Partido Popular. Y yo no sé si piensa, bueno, ellos pensarán lo que consideren, que eso les va a llevar por el buen camino. Yo creo que simplemente les acerca mucho más a Vox y le da réditos a Vox, no al Partido Popular.
Y Vox está sobrepasando límites que no tendría que sobrepasar. La última, ese boicot haciendo sonar el himno de España en un acto organizado por Unidas Podemos las condenas por atentado a varios jóvenes, atentado a la autoridad. ¿Era la primera vez que ocurría algo así en el Congreso? ¿El boicot de un grupo hacia un acto de otro grupo?
Bueno, yo creo que una de las características de Vox es, digamos, que no guarda ninguna consideración por todo lo conocido. Ha decidido entrar a romper todo lo que se pueda romper, y es un partido, digamos, radical y extremista, y yo creo que no se puede esperar otra cosa, como no se puede esperar ninguna otra cosa, y lo vemos día a día, de la ultraderecha europea y occidental.
¿Tiene sentido plantear en estos momentos, con este escenario, una reforma de la Constitución, señor Legarda?
Pues es muy complicado. Yo lo voy a decir sin medias tintas. Yo creo que no hay condiciones en este momento.
¿No hay condiciones?
No.
¿Tendría que plantearse con un Congreso completamente diferente?
No hay condiciones porque no hay puntos intermedios. Es todo extremo. Se mire desde donde se mire. Y entonces es como un disparo en la oscuridad, abrir sin saber para qué, ¿no? Bueno, sabiendo para qué, para generar un mucho mayor ruido y confusión.
¿Qué alternativa le puede quedar al gobierno de Pedro Sánchez en relación con la renovación de los órganos constitucionales? El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Negociaciones con el Partido Popular inevitables, aunque tengan que tragar sapos?
Yo creo que ha sido lo que hemos visto hasta ahora, ha sido un perfecto fracaso. Yo creo, como se han abordado la renovación de los que hemos visto hasta hace poco, pues la verdad no es presentable. un acuerdo a dos, es un trágala, ¿no? Y luego con una lotización, cada uno mete a los suyos al margen del prestigio que puedan tener, ¿no? Ciertos candidatos. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia muy negativa y yo creo personalmente que la renovación del Consejo General no se va a producir.
Seguiremos, por tanto, en una situación de interinidad. Todos los nombramientos también en los otros tribunales, sí, bloqueados.
Pues lamentablemente, sí, sí.
Decía Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, que los órganos recientemente renovados, el Constitucional o el Tribunal de Cuentas, carecen de neutralidad y objetividad. ¿Comparte usted esa opinión? ¿Nos calificaría efectivamente así?
Vamos a ver, cuando se renuevan órganos de relevancia constitucional y ya hay un debate previo muy enrarecido, porque hay un debate muy intenso sobre la calidad, la oportunidad de los propuestos, pues lógicamente, digamos, el prestigio de la institución pues sufre y se resiente, como estamos viendo ahora con el Tribunal Constitucional, porque no le dan los números y decide pues no admitir ninguna recusación de ninguno de sus miembros, más allá de todas las declaraciones que hayan podido hacer políticas, porque un tribunal pues es como la mujer del César, tiene que serlo y parecerlo.
¿No lo parece?
No, desde mi punto de vista no.
¿Y no lo es?
Me voy a remitir a los hechos, pero la justicia lo tiene declarado en numerosas ocasiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una de las mayores virtudes de la justicia es parecer su neutralidad.
¿Le ha sorprendido el archivo de las causas abiertas en relación a los negocios, las regularizaciones fiscales, los ingresos de Juan Carlos I?
Pues sí, me parece, más allá del debate de la forma de Estado, de si la monarquía, la república, no creo que Francia en sí mismo sea más democrática que Noruega, pero yo creo que no puede haber una jefatura del Estado totalmente inmune e inviolable, ¿no? Haya hecho lo que haya hecho. No me parece presentable y me parece que se daña muy profundamente a las instituciones.
¿Qué cree que frena que se levante ya los secretos oficiales? ¿Que esa ley de secretos oficiales permita conocer cómo ha sido nuestra historia más reciente?
Pues yo creo que el deep state, por decirlo, el estado profundo. Yo creo que hay unas inercias dentro del Estado español, que son unas inercias del franquismo, de la dictadura, y que hay altos cuerpos funcionariales, intereses, digamos, que impiden que de esas pocas cosas que quedan realmente para una homologación plena democrática se produzca. Es unas inercias que estamos viendo que ningún gobierno por el momento ha conseguido superar.
Hablamos también de asuntos que nos tocan más de cerca. Los ayuntamientos del Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón retoman su voluntad de integrarse en Álava. ¿Ve la posibilidad de que ese debate vuelva al Congreso?
Bueno, yo creo que lo que se ha acordado en fechas recientes es un volver a replantearse una cuestión, ¿no? Que llevaba un tiempo, digamos, no voy a decir yaciendo, ¿no? Pero que llevaba, digamos, con una intensidad muchísimo más baja. Simplemente es un volver a replantearse y un volver a debatir y un volver a reconsiderar entre los ciudadanos esa cuestión que entre ellos hasta ahora parece que la consideraban pendiente.
Pero en ningún caso ve ahora mismo que exista un escenario apropiado para plantear esa cuestión en Madrid.
Bueno, yo creo que es muy pronto para hablar de puntos de llegada. Vamos a decir que se ha iniciado una nueva etapa en un largo camino.
¿Está satisfecho con la negociación de Esquerra Republicana sobre las cuotas de lenguas cooficiales en las grandes plataformas audiovisuales, una de las condiciones para que los republicanos aprueben los presupuestos?
Pues sí, es una causa que nos resulta cercana.
¿Plenamente satisfecho con cómo han quedado las cosas?
Bueno, vamos a ver, plenamente satisfecho es una negociación que sobre todo han llevado ellos. Nosotros la hemos valorado desde el principio positivamente y entendemos que se ha llegado a un acuerdo razonable como todo en la vida.
una de las apuestas y uno de los logros en la negociación de esos presupuestos por parte del Partido Nacionalista Vasco ha sido conseguir ese compromiso de ejecución de las obras a cargo del Gobierno Vasco, las obras del futuro soterramiento. ¿Qué proceso se va a seguir ahora en relación con este proyecto, señor Legarda?
Bueno, pues ahora lo que queda es definir el proyecto, que lo define el Estado, y una vez que el proyecto lo define el Estado, pues empiezan las licitaciones, digamos, para la construcción. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Pues bueno, pues que depende de las instituciones vascas, digamos, esas fases en las que más se suele, encallar los proyectos, que es en las fases de ejecución. Y en la medida que nos encomiendan la gestión, pues entenderemos que seremos lo más diligentes posibles, y entendemos que era una condición importante para acelerar la llegada de la manera ya definitiva que tienen que llegar a Gasteiz y a Bilbao.
¿Se ha marcado un cronograma de tiempos, de plazos, de cuándo pueden ponerse en marcha esas obras que ejecutarían desde aquí, desde Euskadi?
Hombre, yo creo los cronogramas. Siempre ponemos fechas en la vida y cronogramas. Yo creo que lo importante es que se ha definido un camino que hasta el momento no estaba definido, que es la encomienda de gestión. Ahora hay que hacer el proyecto con todas las informaciones públicas, etcétera, y luego vendrá la fase de ejecución. Lo que no hay duda alguna es que esta manera de abordarlo va a permitir una llegada, anticipada.
Hablamos también de las inundaciones que, como sabemos, padecido de nuevo en Álava. El Ayuntamiento de Gasteiz pide la implicación de todas las instituciones, incluidas también las instituciones del Estado, para poder financiar las obras hidrográficas necesarias para evitar que el Zadorra vuelva a ocupar terrenos. ¿De alguna manera van a llevar a través de su grupo iniciativas en este sentido?
Sí, bueno. Yo sí, ya que me hace la pregunta, sí, una reflexión muy brevemente previa. Es la naturaleza siempre nos pone en su sitio. Hemos ocupado de manera, voy a decir, a lo largo intergeneracional, de manera irresponsable, digamos, el ámbito de los ríos, sus cauces, sus cuencas. Y al final la naturaleza, ¿no?, suele exigir, digamos, ¿no?, se cobra su tributo. Creo que eso es un determinante y que nos debiera, digamos, ser de enseñanza al futuro. Y, por supuesto, ir haciendo las obras precisas para que cuando pasan estos fenómenos meteorológicos nos incidan de la menor manera posible. Pero soy un poco melancólico con estas cosas y creo que es un poco como el telar de Penélope.
Que nunca se acaba de tejer, se teje y se desteje.
Efectivamente.
Pero urgen esas obras, porque sobre todo aquí en Vitoria-Gasteiz pues causan situaciones de bloqueos de carreteras, como en este caso la salida hacia Bilbao, ¿no?
El problema de ciertas obras es siempre el coste de oportunidad, ¿no? Pues, no sé, me acuerdo la tragedia del Prestige. Pues todo el mundo considera que tiene que haber un puerto de refugio, un megapuerto de refugio, en la zona de Galicia para el Atlántico. El problema es cuando se aborda, ¿no?, y cuando se meten en los recursos, porque cuando no pasan las cosas no se ve la necesidad, y cuando pasas ya es un poco tarde, ¿no? Y ese siempre es el coste de oportunidad de ciertas obras, pero evidentemente hay que hacerlas. Se van haciendo, de hecho, se van haciendo, y hemos visto una mejora sustancial en las riberas del Zadorra, digamos, de la zona de Abechuco para el portal de Betoño, ¿no? Claro, hay que seguir haciéndolas.
Falta una fase que es determinante, si no queremos que se bloquee precisamente esa salida hacia la 622.
Sin duda.
Las ayudas europeas están ahí, a punto de llegar. ¿Se cumplirá esa prometida cogobernanza, cree usted, a la hora de subvencionar los proyectos?
Vamos a ver, ante la vida hay dos actitudes, la de la confianza y la desconfianza. Yo creo que la más positiva es estar en una actitud de confianza. Desde luego surgirán problemas, porque siempre surgen problemas en la vida, ¿no? Pero confiamos entre todos que los vayamos superando, porque una de las grandes patas, para el futuro es la ejecución de este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nos va demasiado en ello.
¿Confía en que llegarán a tiempo? ¿O teme también que esta ola en la que estamos ahora mismo, de esta sexta ola de la que se habla, de la pandemia, puede poner en riesgo esa recuperación económica que se nos está prometiendo?
A mí no me gusta anticipar lo negativo porque eso llega solo, no hace falta invocarlo. Yo confío en que todos estemos a la altura, y cuando digo todos, no me gusta siempre señalar al de enfrente, sino ponernos a todos.
¿Se queda usted ya en casa para las fiestas de Navidad, señor Legarda?
Bueno, no, la semana que viene tenemos actividad, y luego entre Navidad y Nochevieja también tenemos comisiones y ponencias. Lógicamente, las fechas navideñas se notan en todos los sitios, afortunadamente.
Bueno, pues esperemos que todos podamos disfrutarlo. Mikel Legarda, diputado del Partido Nacionalista Vasco por Álava en el Congreso en Madrid. Es que ricasco.
Ahí soy aquí.